Pedro Sánchez ha rechazado aumentar el gasto en defensa hasta el 5% tal y como exigía la OTAN para 2032. Se lo ha comunicado a través de una carta a Mark Rutte, secretario general de la organización, donde le indicaba que sería una decisión irrazonable y contraproducente para la economía española. Juan Envid.
El presidente ha asegurado que incrementar el gasto militar del 2 al 5% implicaría subir los impuestos y recortar los servicios públicos para poder pagarlo. Algo a lo que no quiere recurrir el gobierno porque dicen que no van a recortar en avances sociales. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, asegura que entienden por qué la OTAN planea este objetivo, pero que no van a cumplirlo.
Nosotros hemos hecho un esfuerzo para llegar al compromiso que adquirió Mariano Rajoy, que ha cumplido este gobierno, de llegar al 2% del gasto en defensa. Estamos cumpliendo con todas nuestras capacidades, tal como establecimos con la OTAN, y por tanto no entendemos el por qué se tiene que plantear ese indicador, ese objetivo del 5%. Llegar a un objetivo más alto del que ahora nos hemos dotado nos resulta imposible, y eso es lo que vamos a trasladar.
La próxima semana habrá cumbre de la OTAN y España estará señalada por esta decisión del gobierno. Somos el único país que se ha desmarcado del resto de miembros de la organización, plantando sobre todo a Donald Trump, que ya advirtió que no defenderá a aquellos países que no alcancen el gasto en defensa acordado.
Gracias, Juan. Y por otro lado, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha solicitado al Tribunal Supremo que envíe a juicio al fiscal general del Estado y que sea condenado a 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso con otro delito continuado de revelación de secretos. Patricia Rossetti.
6 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta para el fiscal general pide la APIF por revelación de secretos, y 4 de cárcel y 10 de inhabilitación para la fiscal jefe provincial de Madrid. Reclama además que se le suspenda de empleo y sueldo en cuanto el Supremo abra juicio oral. El escrito de los abogados Fragos Suárez considera a García Ortiz autor de los hechos de la presunta filtración y a Pilar Rodríguez cooperadora necesaria. Divulgación de los datos reservados del empresario González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El propio González Amador pide 4 años de cárcel para García Ortiz y 3 para Pilar Rodríguez, además de inhabilitación, multa de 100.000 euros y una indemnización de 300.000 por el daño sufrido. Manos Limpias, el primero en presentarse esta semana, pedía 4 años de cárcel para García Ortiz y multa de 216.000 euros. Sin embargo, no acusa a Pilar Rodríguez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el aumento del coste de la vida sigue complicando las cuentas de muchos hogares, y eso se ve en el repunte de los créditos al consumo, que hasta abril crecieron un 15% con respecto al año anterior. Esa búsqueda de financiación extra se acelera a las puertas del verano. Junio es el mes en el que más préstamos se piden y es importante planificar para amortiguar el impacto de los intereses. Marta Ruiz.
Llegan las vacaciones y hay dos maneras de afrontar.
Teníamos pensado coger un préstamo porque con lo que tenemos ahorrado vemos que no llegamos. Bueno, lo vamos pagando luego, poquito a poco.
En principio me apaño con los ahorros que tengo. Me suelo ajustar a lo que tengo.
Financiar el ocio ya es la segunda motivación para pedir un préstamo al consumo. La primera es la búsqueda de liquidez, y con la bajada de tipos se aceleran estas solicitudes. ¿Qué hay que tener en cuenta? Luis Gallardo, de la Asociación de Usuarios Financieros Asufin.
Delimitar qué es lo que me puedo gastar y, en segundo lugar, tener claro esa capacidad que tenemos de devolver el pago, pagar siempre lo máximo que podamos dentro de nuestro presupuesto familiar para así disminuir lo que es la carga de tipo de interés.
Y es que a mayor plazo, más interés, que de media está en el 7,5% según el Banco de España, es decir, pagamos 75 euros por cada 1.000 prestados, y más caro nos saldrá si financiamos con tarjeta de crédito con un interés medio por encima del 18%. Los expertos aconsejan tener como primera opción a nuestra entidad bancaria y huir de los minicréditos.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán para actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Son las 4 y 5 de la madrugada. Estamos a viernes, es 20 de junio del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y también tengo que dar los buenos días a nuestra compañera Ana Quílez, que está aquí con nosotros. Hoy hemos empezado un poquito más tarde, ¿verdad, Ana? ¿Qué tal?
Sí,
buenos días.
Buenos días, Bea. Es que el fútbol...
Hoy teníamos a los compañeros de tiempo de juego hasta prácticamente las 2 y 10 de la madrugada. Empezábamos más tarde, pero sin embargo no nos vamos antes.
No. Nosotros
nos han quitado un poquito de programa, hasta las 6 de la mañana vamos a estar poniendo las calles, que ese es el momento exacto en el que Herrera en COPE dará comienzo. Tenemos cosas que hemos preparado para este viernes. Los viernes además nos gusta que sea un poco pues más musical el programa. Sí. Por esto de que estamos ya pues, a las puertas del fin de semana, nos gusta darle alegría siempre. Hay mucha música en Poniendo las Calles, pero los viernes un poquito más, ¿no? Es como,
claro,
como
porque
un plus.
Sí, ya apetece. Ya el cuerpo así va notando que ya tenemos el sábado.
La cosa marcha, que ya nos vamos de fiesta prácticamente. Así que cuéntanos hasta las 5 de la mañana lo que hemos preparado para los ponedores.
Pues como decías, Rosa Rosado nos va a hablar de una de las figuras y voces más importantes que ha habido en nuestro país, de nuestro querido Nino Bravo. Sube la radio si puedes, ponedor, porque seguro que alguna canción la vas a cantar al estilo karaoke.
Es que estamos de aniversario, claro. Nino Bravo es muy importante en este año. Se están haciendo pues muchas celebraciones en torno a su figura porque hubiera cumplido 80 años.
Así que nosotros
cifra,
aquí también las vamos
cifra
a cantar.
Redonda.
Y también vamos a escuchar qué opina el doctor Antonio Escribano sobre los adelgazamientos extremos.
Jolín, es que está esto de lo de la isla de la... No, la isla de las tentaciones, esa es otra. Esa van ahí a... Pues, esa es todo lo contrario, vienen con algo de peso. y algún que otro disgusto. Es lo de... ¿Cómo es? Los supervivientes. Es que no veo ninguno, entonces más o menos me bailan los nombres. Supervivientes, y creo que hay un actor que ha estado en Supervivientes que ha venido con 20 kilos menos.
Sí, sí, hay concursantes que pierden muchísimo
o sea, que
peso.
Realmente, que no es mentira, quiero decir que la persona estaba allí pasando las canutas.
Y tanto. Sí, además, como no vayas ganando las pruebas y de todo, claro, te van quitando beneficios.
Comida, es así.
O lo ganas,
es que no
o
lo
a
veo.
Veces también hay castigos, claro, es que hay un poco de todo, esto depende de la propia trama del reality.
Vale,
¿no?
Bueno, pues hablaremos de ese tipo de adelgazamientos extremos que son malísimos, lo digo
sí,
ya.
No va nada bien para el cuerpo.
Nos lo va a decir un experto, pero son malísimos, hay que tratar de perder peso de forma paulatina. Es hora de conocer la información del tiempo, porque claro, es viernes 20 de junio y hay muchos planes por delante.
Hombre.
Gente que incluso se va de vacaciones.
Sí, no mira a nadie.
¿Quieres saber cómo le va a hacer en la playa, cómo este fin de semana, si ya es piscinero o no, si vamos a poder celebrar la barbacoa prevista o se nos va a arruinar.
O nada.
Pues cuéntanos,
sí.
Ana.
De momento, este viernes vamos a tener cielos despejados en prácticamente todo el país, aunque por la tarde podrían darse chubascos y tormentas por el interior este y extremo norte peninsular. Eso sí, no llegarán a ser tan fuertes como estos días anteriores, que sí que tuvimos alerta naranja por tormentas. Las alertas esta vez vienen por otro lado y es por las altas temperaturas. Y es que aunque las máximas van a bajar en Huelva y en el norte de Galicia, subirán en el resto del noroeste peninsular, así como en el Mediterráneo. De esta manera tendremos termómetros muy altos que van a provocar que esté activado ese aviso naranja en Andalucía, Aragón, Cataluña y Extremadura, pues por probabilidad de llegar a los 40 grados. Las mínimas, por otro lado, aumentarán en el este peninsular y Baleares, mientras que bajarán en el resto del país. Y ahora sí, nos fijamos en el fin de semana. El sábado tendremos tormentas en zonas del interior del país y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, pero el domingo ya sí que la cosa empieza a estropearse un poquitito porque se espera algo de tiempo más inestable por el norte y los termómetros también comenzarán a bajar, algo que puede que se extienda también de cara al lunes.
De cara al lunes, perfecto. Pues esta es la información del tiempo para el día de hoy y de cara al fin de semana, que es importante tener previsto. Si uno tiene una escapada, pues ya sabe lo que tiene que llevarse, lo que tiene que meter en la maleta. Hay un teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605. Nos encanta que nos dejéis ahí notas de voz, que nos dejéis mensajes contándonos, bueno, pues un montón de cosas. ¿Quiénes sois? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Porque escucháis el programa. Mensajes que escuchamos en este ratito.
Hola, Pulpo. Aquí vamos empezando. Todas las canciones que pones durante el programa son maravillosas. ¡Soy ponedor!
¡Buenos días, ponedores! Os escucho siempre y cuando puedo por razones de trabajo. Ahí estamos, al pie del cañón, escuchando siempre que se puede. ¡Un saludo! ¡Soy ponedor!
¡Hola, Pulpo! ¡Hola, Bea! Soy Silvia de San Francisco, California. Y soy ponedora. ¡Buenos días, España! ¡Un saludo a todos los ponedores! ¡Un abrazo, Cope! ¡Que sois los mejores!
¡Buenos días, ponedores! La verdad que un gusto, la primera vez que me comunico con ustedes. Me llamo Claudio, soy de Corrientes, Argentina. Todas las noches, antes de dormir, infaltablemente, pongo a escuchar a todos. Me mando un saludo de acá, de Corrientes, Argentina.
Bueno, mensajes que nos llegan, como veis, desde todas partes del mundo. Si me estás escuchando y quieres dejarnos una nota de voz, te voy a recordar ese teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy con los ponedores sobre los métodos que tienen las fórmulas para tratar de aliviar estos calores. Miguel Ángel lo tiene claro, pues que si ensaladillas, que si patatas aliñadas, que si patatas con alioli y sobre todo el salmorejo y el gazpacho, pues que no pueden faltar.
Hace ya un tiempo esta parte, tú notas que están pasando cosas que antes no te habían sucedido jamás. Sabes que te estás haciendo grande y eso está bien, pero algo dentro tuyo has perdido y es difícil de buscar. Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está, y aunque eres el mismo ya no es igual, pareces distinto.
4:14 de la madrugada con tequila, que el tiempo no te cambie, y mientras nosotras pues leyendo estos mensajes, contándonos bueno, cómo uno trata de bajar la temperatura, que en verano es importante. Juan Luis dice que por la mañana bien temprano, después de venir del paseo del perro, bajo todas las persianas. Luego he hecho en estos días mucho gazpacho, salmorejo, es que prácticamente todos los días, como tengo la Thermomix, que le resulta fácil, ¿no? Dice, hago mucha ensaladilla también. Y después de comer es cuando ya pongo el aire acondicionado, para pasar la tarde pues bien, bien fresquito.
Claro, ya para soportarlo y ya coger la noche ya tranquilamente. Inmaculada nos dice, yo lo paso fatal con el calor, llevo sin dormir a gusto ya unos días. Y nos dice, ¿cómo lo combato? Pues madrugando muchísimo. Hago todas las tareas al levantarme y con premura, y así a partir de las 10, como mucho a las 11, termino todo eso y a deambular por la casa buscando lugares fresquitos. Y ya en las tardes sí que trabajo en el ordenador y con aire acondicionado.
Muy bien.
Pero sí, levantarse prontito y así aprovechas la madrugada. Pues con nosotros, claro que sí.
Es que es muy importante el levantarse tempranito, porque las mejores horas para estar en pie.
Ana María nos dice, pues buenas ensaladas, gazpachos, fruta de verano que está buenísima, como la sandía, el melón, melocotón. Y playa y ducha, claro. Tú tienes playa, Ana María, yo no
lo
tengo
de la fruta.
Playa.
A mí es lo que más me gusta, el tema de lo de la fruta. Yo eso, es verdad que como también cosas más fresquitas, porque es lo que te apetece. Aunque, como hemos dicho antes, si hay que tomar un día unas lentejas, porque hay lenteja o hay cocido, también lo puedo comer. Aunque te apetezca, pues eso, algo más fresquito. Pero para ir, por ejemplo, a la piscina o a la playa, yo siempre meto o una pieza o dos de fruta.
Sí,
el
es
melocotón,
que además,
sobre todo.
La fruta de verano.
La nectarina.
¡Ay, qué rica!
Qué rico, cuando estás ahí en la playa y además te ayuda a hidratarte o llevarte los taquitos de sandía ya cortadita.
Es lo que decíamos
ya
antes,
cortadita.
Que la sandía y el melón es que son ideales.
Muy buena.
Para el calor.
Sí, sí, le ocurre lo mismo a Francisco. Dice, sí, la comida más fresca es un buen gazpacho murciano y tomarte una buena sandía. Y luego de bebida, pues una cervecita Estrella de Levante y un buen baño en esta pedazo de playa de Águilas en Murcia. Nos la vende también Francisco. La playa de Águilas de Murcia. Yo estoy
quedan
como loca
ganas de
ir. Por ir, claro.
Sí, sí.
Totalmente. Bueno, mensajes de los ponedores.
Sí, pero que aparte nos ha llegado un mensaje muy especial que nos dice Paco y Merche desde Gin. Con muchas ganas de conocerte, Pulpo. Trabajamos en el calzado y estaremos colaborando en el tardeo del sábado 28 de junio aquí en Gin. Salvemos el trono y la imagen de la Magdalena. Ya tenemos las entradas y, por supuesto, somos ponedores.
Pues
así
muy
que
bien,
nada.
Claro que sí, Paco y Merche, para ver a El Pulpo ese 28 de junio. Un tardeo muy importante para allí. Bueno, así llegamos a las 4:17 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles. Y lo vamos a hacer recordando un tema que trataron en la tarde con Pilar García Muñiz. Se preguntaba qué supone para nuestro cuerpo llegar a perder 20 kilos, como le ha ocurrido al actor Alex Adrover tras su paso por el programa Supervivientes. Las respuestas las ha dado el doctor Antonio Escribano.
Llega la final de Supervivientes, será esta noche. Me imagino que los finalistas tienen que estar deseando ya que esto acabe, porque la experiencia es muy, muy dura. Esto es mucho más que un simple concurso televisivo. Participar implica poner a prueba no solamente la resistencia física, sino también la fortaleza mental y emocional, la falta de comida, el calor, las tormentas, los insectos, el aislamiento y los conflictos también de convivencia generan un estado de agotamiento extremo. No hay guión ni atajos, todo se basa en la capacidad de cada uno para adaptarse, superar el cansancio, sobrellevar la presión psicológica y combatir también el hambre, porque hambre pasan. Y mucha. De hecho, el cambio físico que experimentan algunos concursantes, la verdad que es brutal. En apenas unas semanas, muchos llegan a perder entre 10 y 20 kilos y alucinan cuando salen del concurso y se miran al espejo. Se encuentran con rostros hundidos, una pérdida de músculo tremenda, se les marcan los huesos, se miran y no se reconocen.
Impactante, ¿eh? En lo que nos hemos quedado.
Madre mía, la cara es súper rara.
La cara es donde más lo veo.
Ay, 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 pero si parezco una niña.
Es que no reconozco a esta persona, sé quién es.
Yo pensaba que no se me iba a ver tan náufrago,
mira las costillas.
Ay, mi músculo no está.
Y ahí se puede ver en mi cuerpo la experiencia que dura ha sido. Ostras, en mi vida me he visto así.
En mi vida me he visto así, decía el actor Alex Adrover, concursante de esta última edición, tras perder 20 kilos, los mismos que perdió el ganador del año pasado, el ex waterpolista Pedro García Aguado. Otras importantes pérdidas de peso han sido la de Juan Miguel, el ex de Karina, que perdió 30 kilos en 2017, los mismos, por ejemplo, que Rafi Camino en 2015, o el cantante Francisco, que perdió 25 kilos en su estancia en Los Cayos Cochinos. Es bestial, además, el cambio. Los hombres ya con la barba y el pelo largo a veces están irreconocibles. Bueno, pues adelgazar de una manera tan rápida puede ser una bomba de relojería para el cuerpo. Y esta realidad no se limita simplemente a este reality. En el mundo del cine y la televisión hay actores que han puesto su salud también al límite por un papel. Por ejemplo, Christian Bale perdió casi 30 kilos para El Maquinista cuando se quedó en apenas 50 kilos de peso. Luego engordó brutalmente para Vice y volvió a adelgazar para Batman Begins.
Es horrible. Si estás perdiendo peso, no hay nada más que irte a la cama con hambre y sentirte miserable. Y luego todo lo contrario cuando ganas peso. Simplemente pierdes toda disciplina y te atiborras como un loco. No es saludable. Ya tengo más de 40 años y va a empezar a pasarme factura si no empiezo a ser un poco más consciente de mi mortalidad. Me alegro de haberlo hecho, pero creo que debería ser cosa del pasado.
No es saludable, dice Christian Bale. Bueno, Tom Hanks tuvo que bajar más de 20 kilos para Náufrago. Los cambios físicos extremos a los que se ha tenido que someter le ha supuesto desarrollar diabetes tipo 2. Podemos hablar de otros. Matthew McConaughey hizo algo similar para Dallas Buyers Club y Adrian Brody pasó por un proceso parecido para El Pianista. Y más recientemente tenemos el caso de La Sociedad de la Nieve, la película de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia de los Andes. El elenco de actores tuvo que perder hasta 30 kilos en algunos casos para representar la pérdida de peso que sufrieron los supervivientes durante los 72 días que pasaron en la montaña desde el accidente de avión que sufrieron hasta su rescate. El rodaje de la película se desarrolló en Sierra Nevada, en Granada, y durante meses los protagonistas se tuvieron que someter a una dieta estricta para conseguir esa sorprendente pérdida de peso. El doctor Antonio Escribano es catedrático de nutrición, es médico endocrino y fue precisamente el responsable, junto a su hijo, de esa tremenda transformación física de los actores de esta película, de La Sociedad de la Nieve. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado.
¿Cómo se consigue esa pérdida de peso tan espectacular sin comprometer, lógicamente, la salud?
Sí, bueno, en el caso de los actores, muy controlado, ¿no? Porque cuando hicimos el rodaje, pues montamos una clínica nada más que para este tema, con analítica, con composición corporal, ecografía. Es decir, estábamos muy pendientes, no es algo que a caída libre se pudiese hacer. De hecho, cuando se hace de forma controlada y se tienen los parámetros muy bien y se ajusta muy bien, pues la verdad es que, hombre, vamos a ver, siempre tiene sus riesgos. Pero se puede controlar. De hecho, lo hemos hecho no con uno o dos, sino con veintitantos, ¿no? Que es mucho más complicado. Porque uno o dos relativamente, pero mucha gente, y encima con el COVID por medio y todo aquello, la verdad es que...
Pero doctor, ¿la clínica la montaron arriba, en la montaña, en Sierra Nevada o dónde?
No, la clínica la montamos en el Hotel Sierra Nevada, donde ellos dormían. Y luego arriba también teníamos otro aparato para ir comprobando. Tenemos un catering especial solamente para ellos, con cocineros, y le diseñábamos alimentos que dentro de lo que cabe que le pudieran gustar, ¿no? Porque la mayoría eran argentinos. Bueno, tuvimos que hacer alguna milanesa baja en calorías, empanadas, sopa. En fin, aquello fue una aventura, son 7 meses. Pero bueno, se puede hacer. Yo, de hecho, ya había tenido experiencia en otras películas con Antonio de la Torre, Gordo, últimamente con Destello. Es decir, que esto cuando se hace de forma controlada, pues sale bien. Y además, hombre, el papel lo exige, ¿no? En la vida hay multitud de situaciones que son complejas, pero cuando se controlan y se, bueno, por supuesto, analítica, estudios médicos, pruebas de esfuerzo previa, el control que hicimos fue exhaustivo, absolutamente exhaustivo.
¿Cuál es el actor que perdió más peso? ¿Qué cantidad? ¿Cuántos kilos?
Pues hubo unos que perdieron 30 kilos.
¡Qué barbaridad! ¿En cuánto tiempo, doctor?
Pues 6-7 meses. Empezaron la película. Peso. Claro, es que teníamos que hacer lo que pasó.
Doctor, ¿y si no hacen pic?
Por supuesto, por supuesto. Si no se empie, los empies no es para perder peso. Los empies lo que hace es reducir un poco el apetito y veremos a ver las consecuencias que traen en el futuro. Porque yo ya en la clínica estoy viendo post-Ozempic. Es decir, la gente que lo ha tomado, que han perdido peso muy, muy bien, muy contentos, pero que luego suelen reponer el doble o el triple y además con un hambre desbocada que no hay manera de controlar.
Pues si quiere, hablamos otro día de las consecuencias que puede tener el medicamento de moda que es el Ozempic. La dieta que les puso a los actores, doctor, ¿de cuántas calorías era? Tenía que ser muy bajita,
sí.
¿No?
Sí, era bajita y además, sobre todo, controlaba mucho los índices glucémicos de cada uno. Le hicimos un metabolismo basal a cada uno, uh-huh. Una composición corporal individual. Y claro, hay metabolismos basales que dan más margen que otros. Hay gente que gasta 1.150, 1.200, 1.300, 1.800. Entonces, por ahí un poco lo pudimos ajustar. Con una actividad física no muy intensa, porque claro, tenían que levantarse a las 3 de la mañana, el maquillaje, y tenían que interpretar. O sea, que lo complejo de esto no es ya perder peso, sino que desarrollar una labor de actor, memorizando con cierta posición física y demás, con nieve real, 2.500 metros de altura, 14 grados bajo cero. Claro, aquello fue para nosotros, para mí, mi hijo internista, para como profesional, hombre, que ya tenemos mucho en este campo, pues fue un reto muy bonito, muy interesante, porque además, hombre, de ahí sacamos muchas, muchas conclusiones. Una conclusión que, por ejemplo, esto de supervivientes, ¿no? ¿Qué ha hecho esta gente? Esta gente ha vuelto al paleolítico nuestro, porque nosotros en la historia de la humanidad pues llevamos millones de años viviendo en la selva, millones de años comiendo lo que podemos, y claro, en el momento en el que volvemos a un entorno como el que ha sido el 99, y muchos 9% de nuestra vida, pues nos sentimos muy incómodos, pero ha sido nuestra vida, ¿no? Claro. Hoy día, porque se engorda porque se come más de lo que se necesita. Claro. Y eso es todo. O sea, el cuerpo tiene un balance energético que se llama los mamíferos en concreto. Cuando nosotros comemos más de lo que gastamos, lo que sobra no se tira, se guarda. ¿Cómo se guarda? En forma de grasa. ¿Por qué? Porque la grasa es un combustible, es una cuenta corriente, ¿no? El más rentable que hay, porque cada gramo de grasa da 9 calorías cuando se quema. El resto de las moléculas dan 4. O sea, el organismo tiene perfectamente estructurado todo lo que es pasar hambre, comer poco. Lo que no tiene también estructurado es comer mucho. Hacen falta unos pocos de millones de años para que todavía el organismo entienda que hay demasiada comida. Es que hay demasiada comida, y claro, en esta parte del mundo. Desgraciadamente en otros lugares no. Pero esa gestión de la comida es lo que se lleva mal. Claro, cuando esta gente que dejan sin comer, pues claro, pierden peso.
Pierde peso y pierde también muchísimo músculo. La pérdida muscular es muy significativa.
Sí, cuando ya lleva un tiempo, porque el organismo tiene perfectamente estructurado la pérdida. O sea, primero saca los hidratos de carbono, que eso dura un día, luego empieza a quemar grasa, y cuando ya la grasa empieza a quedarse un poco más corta, entonces inicia la combustión del tejido muscular. Pero para eso hacen falta unos cuantos días, no una semana ni nada de eso, es un poquito después. Y evidentemente, claro, se consume masa muscular porque la masa muscular es lo último, las proteínas, es lo último que el cuerpo suelta, porque es su chasis, es su estructura.
¿Cómo afecta al sistema inmunológico, al metabolismo, al cerebro también esta pérdida de peso tan extrema y tan rápida además?
Sí, hombre, al sistema inmunológico, si no se suplementa con algún tipo de vitamina C y demás, pues se debilita, evidentemente. El cerebro no sufre tanto. El cerebro consume glucosa, pero también consume cuerpos cetónicos, que es un metabolito de las grasas. Y generalmente, hombre, cuando la cosa es tan extrema, el cerebro se viene un poquito abajo.
Pero si tuviesen, por ejemplo, en el caso de supervivientes, si tienen que hacer pruebas físicas, y muchas veces es que se les ve agotados, pero a lo mejor al cerebro, no sé, si tuviesen que hacer una prueba más intelectual, ¿estarían también con agotamiento mental? ¿Les costaría pensar?
Un poco sí, si no se tiene en cuenta eso. Yo tuve que tenerlo en cuenta, tuvimos que tenerlo en cuenta cuando el rodaje, pero claro, había que aprender un guión.
Claro.
¿No? Y comiendo poco, la memoria siempre desfallece un poquitín. Pero si se suplementa con algo, por supuesto con alimentos, pero si no puede haber alimentos, pues algún omega 3, alguna cápsula de algún complejo vitamínico y demás. El cerebro es muy agradecido, el cerebro es lo último que deja de funcionar, porque el organismo le guarda su prioridad ante todo, ¿no? Y es más, cuando se come poco, se piensa mucho mejor. Por eso casi todas las filosofías preconizan mucho lo que es el ayuno. El ayuno no es dejarte comer, el ayuno es comer poco. Porque cuando se come mucho, el cerebro, no, el riego sanguíneo y demás no es tan favorable. El organismo prioriza a lo mejor lo que es el aparato digestivo. Y había un dicho muy antiguo que decía, después de comer, ni un sobre escrito leer. Eso significaba
qué bueno.
Es un refrán de los antiguos, que había que tener en cuenta que la actividad cerebral se deteriora mucho cuando uno ha comido mucho. De hecho, yo tengo mucha gente en la clínica, ejecutivos, ¿no? Yo cuando tengo una comida de negocio, estratégicamente come muy poco, el que menos, porque tendrás ventaja a la hora de negociar.
Sí, es verdad que cuando comemos mucho, comemos pues eso, un cocido o algo así muy calórico, es que luego directamente nos tenemos que sentar o echar la siesta porque necesitamos hacer tranquilamente esa digestión. Doctor, en el caso de los actores de La Sociedad de la Nieve, sí, cuando acabó la película me imagino que siguieron con un control médico para recuperar su peso, ¿no?
Claro, claro. O sea, había que volver al estado inicial. Hombre, la suerte es que eran gente muy joven. O sea, eran actores de 18, 19, 20 años, que eran los originales, eran así, ¿no? Entonces, a esa edad todo se recompone estupendamente. Los más mayores, pues, en otros casos de otros actores, como le pasó a Tom Hanks con diabetes tipo 2. Hombre, tampoco esto tiene por qué ser directamente la causa de diabetes tipo 2. Pero bueno, a lo mejor tenía alguna sensibilidad y esto la desencadenó. Se controla... Hombre, hay una cosa, es que, como se dice en el tráfico, normalmente los que conducimos tenemos un dicho que es que las cuestas hay que bajarlas igual que se suben, a la misma velocidad. Pues lo mismo, cuando se quiere llevar una subida de peso hay que hacerlo igual que se ha bajado. Yo lo hice, por ejemplo, en la película Gordos, con el Antonio de la Torre.
Que pasó de 67 a 105 kilos.
A 105, sí.
Pero que estaba comiendo todo el día donuts, todo el día bollos, ¿esto cómo se consigue?
No, hay que hacerlo, pero con sentido común. O sea, hay que golear, pero sin falta ninguna, ¿eh? Sin dar patadas. Por lo tanto, hay que hacer una alimentación muy organizada, hombre, hipercalórica y demás, y sobre todo controlando a veces las horas del día, ¿no? Una cosa que engorda mucho es comer por la noche, comer en la hora de cenar y sobre todo levantarse a comer por la noche, que eso es algo que hay gente que lo hace y le engorda una barbaridad.
Hombre, es que dormir con el estómago vacío, vamos, es que es imposible. Yo, si no he cenado algo, me tengo que levantar, efectivamente.
Pero hay que cenar muy poco, muy poco. Y cuando queremos que engorde a alguien, una de las cosas que hacemos es que cene un poco más. Bien, o sea, que no es cenar a lo loco ahí, venga, vamos a comer de todo, y no. Con cierto orden, alimentos que tienen cierta capacidad de calorías, pero que son sanos. Aceite de oliva, por ejemplo, tiene muchas calorías, pero es saludable. Y con eso se estructura. O sea, esto hay que estructurarlo, ¿no? Y diseñarlo. O sea, nosotros teníamos en la Sociedad de la Nieve una dieta para cada día, durante todos los días, que nunca se repetía, ¿eh? Porque luego hay que ponerle un poco de alegría a la gastronomía.
Hombre,
claro,
deberían no pasar más hambre, ¿no?
Claro, hay que pasar hambre, pero por lo menos que los sabores,
claro,
sean buenos. Y bueno, hicimos de todo, porque hicimos paella baja en calorías, tortilla de patata baja en calorías, todo, toda la estructura tenemos. Con el cocinero nos reímos al final, porque bueno, tenemos un libro para hacer dietas baja en calorías de alimentos que la gente consume.
Hombre, pues es buena idea, no es ninguna tontería, doctor, ¿eh? No sé si han pensado editar ese libro, porque si consiguieron recetas apañadas, sabrosas y con pocas calorías, pues puede servir de ayuda para mucha gente.
Sí, porque ponen una milanesa, bueno, pues se hace con algo de hojaldre, que no tenga pan, no se fríe. Utilizamos mucho los hornos de convección, ¿no? Que son hornos que calientan, llegan a freír, entre comillas, pero con poco aceite. Es decir, que fue todo una estrategia nutricional y gastronómica.
Doctor, cuando acabó el rodaje, ¿qué es lo primero que comieron? ¿Qué les pusieron de comida a los actores?
Lo primero, que la mayoría tenían unas ganas tremendas de comerse, como decían ellos, una milanesa como Dios manda. Una milanesa como Dios manda, porque yo le había puesto milanesas, bueno, ridículas, ¿no? Muy poquitas, patatas fritas, pero sin freír, como yo se reía muchas veces, ¿no? Milanesa sin milanesa, patatas sin patatas.
Se comerían un buen dulce de leche siendo argentinos, ¿no?
Claro, y también hicimos algún experimento con algún dulce de leche con pocas calorías, claro. Porque si usamos algún edulcorante... No, es una estrategia. Yo pasé, estuvo muy agradable, porque hubo que inventarlo, ¿no? Cuando nos propusieron esto... Pues bueno, lo primero que nos dijo Bayona, esto no se ha hecho nunca en la historia del cine, no se ha hecho nunca. Se ha hecho un caso, se han hecho dos, tres, los que has relatado antes, pero nunca se ha hecho con tanta gente. Porque, claro, la película era esa. La película era un grupo, un equipo de rugby que se estrella un viernes 13 de octubre y el 23 de diciembre de ese mismo año lo recogen 72 días. Empezaron sin comer, luego al final todo el mundo sabemos lo que comieron y al final pues prácticamente iban bajando. Y una cosa muy interesante es que los originales, que con los que yo he tenido contacto con algunos hablando, bueno, están todos de salud perfectamente, no ha habido ningún problema. Y luego incluso, pues cuando terminaron y lo rescataron y le pusieron un micrófono, hablaban como si hubiesen estrellado el día anterior. Es decir, la capacidad cerebral con lo que comieron, proteínas musculares de sus compañeros, evidentemente, pero se habían mantenido, ¿no? Y bueno, eso, lo que pasa es que no hay analíticas, no hay cosas de aquella época que pudiéramos tener referencia actual, pero como experimento, entre comillas, ¿no? Pues fue una situación extraordinaria.
Pues todo el equipo médico con Antonio Escribano al frente consiguió que los actores perdieran hasta, en algunos casos, hasta 30 kilos de peso para meterse en la piel de aquellos jugadores que vivieron la tragedia de los Andes. Doctor, ha sido un placer charlar con usted. Gracias por acompañarnos esta tarde y por contarnos además todas estas curiosidades. Enhorabuena por ese trabajo, porque el resultado fue una película desde luego espectacular.
Muchísimas gracias, el placer ha sido mío.
Gracias, doctor.
@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Hacienda podrá acceder a las operaciones bancarias a través de Bizum que hagan autónomos y empresas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Será a partir del año que viene y sin límite de cantidad.
Sí, nos hemos encontrado, Ángel, con esta medida en un boletín oficial del Estado.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas.
Seguimos poniendo las calles al ritmo de uno de los artistas más influyentes de la música en español de todos los tiempos. Yo pregunto a la audiencia, pregunto a los ponedores, ¿cuántas veces hemos cantado a pleno pulmón esta canción? Rosa Rosado, también te incluyo. Esta canción nos emociona a todos. Bueno, muy buenas. Pulpo,
lo del mechero ya queda antiguo. Estoy aquí con el móvil, Leo, como si estuviéramos en un concierto.
Claro.
Es que no me atrevería a decir una cifra porque seguro que serían muchas más veces y las que nos quedan. Porque es que es un himno eterno, de un artista eterno. Y Pulpo se prepara una muy gorda en su tierra natal porque Nino Bravo va a cumplir 80 años en septiembre y se está preparando en Valencia un homenaje a la altura de su leyenda.
Hombre, claro.
De hecho, el cartel es impresionante. Qué estará guay. David Bisbal, Pablo López, Malú, Marta Sánchez, Chambao, Niña Pastori, Miguel Poveda, Antonio Carmona, Andrés Suárez, Víctor Manuel, Revolver, Pitingo, Juanjo Bona y Eva Ferri, que resulta que es la hija pequeña de Nino Bravo.
Nino Bravo, claro, claro.
Pues fíjate, es que Eva Ferri ha estado en la tarde para hablar de este concierto homenaje a su padre y enseguida la vais a escuchar. Pero antes, vamos a aprovechar, vamos a recordar un poquito la vida de este cantante único, diferente, irrepetible y eterno. Un cantante que con solo 4 años de carrera discográfica logró situar sus canciones en el número 1 de las listas de éxitos de España y Latinoamérica y de generar una auténtica legión de fans que medio siglo después no solamente les recordamos, sino que cantamos sus canciones siempre que hay ocasión.
Sí, es verdad.
Que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia.
Qué canciones tan bonitas, ¿eh, Rosa?
¿Y qué nombre más bonito, Noelia? Sí. Sobre todo cantado por Nino Bravo, qué barbaridad.
Qué pronunciación, qué fuerza en la voz. Y sobre todo la textura de la propia garganta. Me parece espectacular lo que este hombre consiguió.
Sí, y cuántas Noelias nacerían en aquel momento, también te digo.
Pues imagínate.
Bueno, pues su nombre real era Luis Manuel Ferri Llopis. Había nacido en un pueblo de Valencia, a hielo de Malferit, un 3 de agosto de 1944. Precisamente allí ahora hay un museo dedicado a él. Con 16 años, Manolito, por entonces, comenzó a trabajar en una joyería como aprendiz de tallador, pero muy pronto se despertó en él la pasión por el mundo de la música. En 1961, a los 17 años, formó el grupo Los Hispánicos. Bueno, cuando Los Hispánicos se disuelven, Nino Bravo no tarda en encontrar otra banda en la que cantar y es la que está sonando, Los Supersol. Pero vamos, es el mismo sonido de la época.
Sí, de la época, es verdad. Las producciones musicales en aquella época sonaban así, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero ya tenía esa fuerza, joder. Es que, fíjate.
Una voz por encima del resto, o sea, es que es una voz diferente, por eso triunfó.
Sí, pero fíjate que lo curioso es que fue por casualidad. Le llamaron porque el cantante del grupo había sufrido un accidente de tráfico. Mientras estuvo en el hospital, buscaron a un sustituto y cuando escucharon a cantar a Nino Bravo, es que ya no cambiaron. Le dijeron al otro, mira, recupérate y búscate otro grupo.
Fíjate.
Sí, en Nino seguía siendo por entonces Luis Manuel y curiosamente cuando le tocó hacer la mili en Cartagena pensó en dejar la música. Pero para animarle, bueno, pues un amigo del grupo pensó en buscarle una oportunidad y le consiguieron una cita pues con un locutor musical conocido de Radio Popular en Valencia.
¡Anda!
Y este señor no tardó en darse cuenta del potencial que tenía aquel chaval. Claro. Y lo primero que hizo fue cambiarle el nombre. Le dijo, mira, Luis Manuel es muy bonito, pero yo creo que es mejor Nino Bravo.
Joder. Hay que también tener arte para escoger un nombre que luego... bueno, pues contagiase la ilusión hacia los demás.
Bueno, que te tiene que gustar, que llega un señor y que te diga, no, es que a partir de ahora tú vas a ser Nino Bravo. Y este dijo, perdóname. A mí
y que suene bien.
A mí es que eso no me hace ni pizca de gracia, porque decía que más que a un cantante, el nombre le sonaba a un torero.
¿Ah, sí? ¿Decía eso?
Decía que Nino Bravo era como de torero, bueno, que no le gustaba. Pero bueno, con ese nombre se quedó y alcanzó la fama.
Claro, muy bien. ¡Oh, qué temazo! ¡Por favor, qué bueno!
De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz.
¡Qué temazo, por favor! Ven para acá, Rosita, vente para acá. Vamos a cogernos por los hombros.
Venga, manos arriba, pues
vamos. Vamos ahí.
¡Qué maravilla de canción!
¡Buah, brutal!
Al partir...
flor. Es que esta canción es todo un himno. Es una canción que se lanzó en el momento en el que en la televisión se empezaba a utilizar el color. Así que la tele pública, la única entonces, le ofreció grabar el videoclip en Mallorca y Menorca. Es prácticamente el único testimonio en color de Nino Bravo. Un vídeo, por cierto, que a día de hoy tiene casi 70 millones de reproducciones.
No me lo puedo creer, por favor.
Cuando me vaya yo, esa será mi casa.
Los compositores de las canciones, cuando descubrieron cómo era la voz de Nino Bravo, cómo era el arte que tenía, cómo podían cambiar y lanzar el mensaje de lo que la propia canción quería contar, descubrieron que este tío iba a defender muy bien sus obras musicales.
Hombre, y además que tiene tantísimos éxitos. Este es uno de ellos, esa será mi casa, Noelia, amor, te quiero, mi tierra libre. Bueno, una parte de muchísimos éxitos que perdurarán para siempre. De un hombre que murió, nos dejó el 16 de abril de 1973.
Sí.
Perdió la vida en un accidente de tráfico en la Nacional 3, a la altura de Villarrubio, en Cuenca.
La provincia de Cuenca, sí.
Al parecer se despistó en una conversación y perdió el control del coche en una curva. El resto de ocupantes, los cuatro que viajaban con Nino, solo tuvieron heridas leves, que también tiene aguas a la cosa.
Él se dio un golpe en la sien, se dio un golpe y le dejó prácticamente muerto en el acto, casi.
Sí, bueno, tenía 28 años, llevaba casado menos de 3. Fíjate. Tenía una hija y otra en camino.
Por favor. Es una auténtica desgracia, ¿eh? Sí. Y se fue uno de los grandes y ya apuntaba maneras y sobre todo ya estaba siendo muy reconocido en España.
Pues sí. Tráfico apagó la voz de un cantante que ha formado y forma parte de la banda sonora sentimental de millones de personas aquí en España, pero también en América. Claro. Todos conocieron a ese valenciano que cantaba con el alma abierta. El caso es que Nino Bravo cumpliría 80 años en septiembre y su tierra natal, Valencia, como os decía, prepara un homenaje a la altura de su leyenda con grandes voces de la música. Y en ese concierto que os decía que estará Bisbal, Pablo López, Marta Sánchez, Povera, Víctor Manuel, Niña Pastori, pues también va a cantar Eva Ferri, la hija pequeña de Nino Bravo. Y vamos a conocerle un poquito mejor a través de su hija, porque si nosotros escuchamos a Nino y se nos ponen los pelos de punta, imagínate lo que siente ella cuando escucha a su padre.
Claro. Pues llevamos ya 52 años que tengo escuchando a mi padre, ¿no? Y todavía siento ese calambre en el cuerpo, esa emoción, es inevitable, ¿no? Esa sensación de orgullo, de escucharlo, es maravillosa.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas.
Eva no había nacido cuando falleció su padre, pero ha crecido con una presencia muy fuerte de él a través de los recuerdos de sus canciones,
claro,
y de lo que otros le han contado sobre él. Claro. Claro.
Hablar de Nino Bravo para nosotras es una responsabilidad, es mucho orgullo, pero es una responsabilidad muy grande. Nosotras hemos crecido viviendo con sus canciones, con él y con todo lo que nos ha contado todo el mundo, con todo lo que nos sigue contando en todo el mundo hasta la fecha, ¿no? Porque ahora mismo Nino Bravo sigue de actualidad gracias a que la gente lo ha querido y la gente ha querido que siga aquí. Como padre pudo ejercer poco tiempo, pero vamos, estaba totalmente enamorado de su familia, de su mujer, de su hija, y disfrutando pues como cualquier padre que es primerizo e intentando estar todo el tiempo posible que podía con ellas.
La lluvia deja.
Qué canciones, por favor, qué historias.
Pues esta es Eva Ferri, la hija pequeña de Nino Bravo. No había nacido cuando él murió, como nos decía Eva, padre primerizo, emocionado, amoroso cuando podía. La música de su padre ha estado siempre muy presente en sus vidas.
No tengo un recuerdo de... En este momento me doy cuenta de que mi padre es Nino Bravo, porque nosotras, la música de nuestro padre ha estado siempre presente en casa, igual que sus fotos, pues yo creo que como cualquier padre de alguien que no está. Lo que pasa es que a él lo hemos podido escuchar, lo hemos podido ver en vídeos y hemos sido siempre acompañadas por mi padre. Entonces no hemos tenido ese chip de mi padre es Nino Bravo, ¿no? Quizás ahora, con los años, pues te das cuenta de lo que ha significado en la música, de lo que ha significado para las personas, sus canciones, que son bandas sonoras, ¿no? Se han quedado como bandas sonoras. Entonces ahora somos más conscientes.
Es que esto es así, Rosa. Es que esto es así. Son bandas sonoras, son momentos de la vida de las personas. Y esto es muy bonito, de verdad.
Estas cartas amarillas, es tan bonita esta canción. Es que se me ponen los pelos de punta, pulpo.
Me encanta.
Y lo que siguen significando todas estas canciones es que todo el mundo conoce a Nino Bravo. Es que las nuevas generaciones conocen su música. Es que cantan sus canciones, aunque sea en el karaoke. Da igual, es que todos conocen a Nino Bravo. Y para Eva, esto es un orgullo.
Okay, bueno, pero es que esto es todo un fruto de todo el tiempo que, como no ha dejado de escucharse en las casas, los padres han ido transportando las canciones de mi padre hasta ahora y las escuchan, sobre todo. Lo que nos cuentan a nosotras mucho y que nos conmueve muchísimo es que nosotras pensábamos que Nino Bravo, sus canciones solo eran bandas sonoras en nuestra casa, ¿no? Para nosotras, pero no. Cada uno tiene una historia de... En mi boda, cuando nace mi hijo, en catástrofes, en desgracias, también tienen una canción y la voz de Nino Bravo no era solo suya, ¿no? La voz de Nino Bravo se ha quedado para todos. Y además, nosotros que vivimos en Valencia que lo quieren y lo adoran, a cualquier sitio que vas, a cualquier fiesta, evento, karaoke, fallas, donde tú te puedas mover, el final de una fiesta siempre es Nino Bravo. Sí. Siempre es Un beso en una flor, o Libre, o Mi tierra, siempre está presente.
Porque te estoy queriendo. No me digas la verdad.
Esto para bailar un lento, Pulpo.
Hombre, a mí me gusta mucho Nino Bravo. A mí lo que me fastidia es que yo no vaya a participar en ese concierto en la Plaza de Toros de Valencia, que yo también versioné a Nino Bravo en un disco y se vendieron 100.000 copias. Joder, que alguien me eche un cable a entender que yo tengo que estar allí. Tu Rosa, que noto tu cariño y tu apoyo, gracias.
¿Sabes por qué se me dieron tantos discos? Porque te tenemos mucho cariño. No por la voz que tienes, cariño mío. Pero es verdad que tú a lo que haces le pones mucho empeño y mucho de tu corazón.
Se trata de voz, se trata de voz.
Yo te quiero igualmente, Pulpo.
Daba tanto aire. ¿Cómo acumulaba ahí el aire?
Esos pulmones, ¿eh? Pedazos de pulmones que tenía este hombre.
Qué barbaridad.
Y esas cuerdas.
Sí, sí.
Que te quiero.
Esta es una de mis canciones favoritas de Nino Bravo, Pulpo.
Sí, hombre, esta es una.
Es que es difícil quedarse con una, ¿eh?
Sí.
¿La tuya cuál?
La mía es una bastante desconocida, pero en cuanto la gente lo escucha, le gusta bastante. Se llama Contigo soy feliz. Yo en el programa la pongo muchas veces, ¿eh?
Anda.
Contigo soy feliz. Es una canción muy interesante.
Y más cantada por ti, querido Pulpo.
Bueno, muchas gracias.
A ver, todavía estamos a tiempo de fichar al Pulpo para el concierto homenajes en septiembre, ¿eh?
No, que va gente muy buena y muy profesional.
Hombre, iba a cantar un poco, también te digo, Pulpo. Bueno, a ver, es que, no sé, yo es que esta canción me encanta, también me gusta mucho Libre, que es la que yo cantaría en un karaoke, ¿no?
Sí.
Por ejemplo. Y lo dicho, es que todos tenemos una canción favorita de Nino Bravo, hasta su propia hija.
Es que esto va por épocas también, ¿no? Como le pasa a todo el mundo, pues cada uno, dependiendo del momento en el que está, tiene una canción. Entonces yo he podido elegir durante muchos años, en cada momento de mi vida, una. Y ahora estoy en Vivir, en su canción, en la canción de Vivir. Esta canción fue la última que pudo cantar mi padre y te da una lección de lo que era vivir, de lo que significa estar vivo, ¿no? Desgraciadamente él se fue después de esto, pero es lo que te da como un poco de esperanza de saber lo que se trata todo esto, ¿no?
Pensar, hablar, soñar.
Sí, bueno. Esta canción estaba en el disco donde estaba Noelia, donde estaba Un beso y una flor. Es una canción importante esta canción.
Se llama Vivir, es muy bonita, Vivir. Muy bonita la canción, sí. Es verdad. No tiene, a ver, es que Nino tiene una canción para cada vida, para cada momento. Con esa voz poderosa, con esas letras, esa música, es un subidón, ¿eh?
Ya, me encanta Nino Bravo. Mira, ya otra vez, la próxima semana será Artista de la Semana Nino Bravo.
Mira
ya,
qué bien.
Siempre me la lías.
Hombre, que vengo aquí a darte ideas.
Ya. Sobre todo ya a estas alturas de la temporada es cuando más lo necesito.
Por eso, bueno, es una leyenda de la música que nunca fue consciente de la magnitud de su legado.
Él se dedicaba sobre todo a trabajar, a hacer lo que le gustaba y tampoco le importaba a él mucho en qué posición se encontraba, ¿no? Él era muy consciente de que había mucho trabajo por delante, que tenía que seguir trabajando, pero desde luego esto que está sucediendo es inexplicable también. No sé si él, si nos está viendo desde algún sitio, dirá, madre mía, pues lo que hice ha servido para 50 años.
Nuestro hogar será el mundo.
Tú te vienes arriba, ¿eh, Rosa?
Es que, ¿sabes qué pasa? Que te pones a pensar y te vienen las de siempre, pero escuchas las canciones y te suenan todas.
Claro,
es que conocemos casi todas las canciones de Nino Bravo. Y si levantara la cabeza y viera que su música sigue viva con millones de oyentes jóvenes en plataformas digitales, te digo yo que alucinaría, Pulpo.
Desde luego que sí, le gustaría muchísimo, sobre todo porque al final dirá, joder, trabajo bien hecho.
Desde luego. Por eso, como sigue tan presente este próximo 6 de septiembre, Valencia se vestirá de gala para un homenaje único, Bravo Nino, en el Roig Arena. Y así es como surgió la idea.
Bueno, esta idea ya se lleva fraguando un tiempo porque nosotras pensábamos, igual que se hizo en el 73 cuando falleció, se hizo un homenaje, vinieron grandes, entre ellos también Víctor Manuel, que viene el 6 de septiembre también. Y bueno, en un conjunto de todos, pues se decidió hacerlo. Y se decidió hacerlo en el 80 aniversario, en su tierra, que vuelva a su tierra, pero Nino Bravo encima viene a abrir el Roig Arena, ¿no? Que va a ser un centro multiespacio, que es maravilloso, que hemos tenido oportunidad de verlo dos veces, y no vuelve solo, ¿no? Entonces eso es, vuelve acompañado de artistas de ahora, de artistas consagrados, de artistas maravillosos que se han sumado, pero vamos, no hay sitio para todos, ¿no? Porque al final son 20 artistas en un mismo escenario, es una maravilla, pero todos querían sumarse a esto, ¿no? Hacerle un homenaje a Nino Bravo.
Mi tierra.
¿Ves? Es que hay muchos ya, hay muchos en la lista, Pulpo.
No, por favor. Y sí, y luego habrá muchos que no estén y les gustará estar a última hora. Y no te extraña que haya un popurrí de muchos artistas cantando una sola canción.
Bueno, o que repitan este aniversario, ¿por qué no? Tanto artista juntos para cantar a Nino Bravo, siempre es bueno escucharlo. Además es que no va a ser un mero tributo, sino un reencuentro con Nino Bravo gracias a la tecnología audiovisual y a la inteligencia artificial, porque se va a usar un holograma para que Nino vuelva al escenario, como nos cuenta su hija.
Sí, todo esto nos lo van adelantando, nos lo van contando, pero todavía estamos ahí a ver que lo veamos, ¿no? Porque va a ser muy impactante toda esta situación. Lo que sí que es cierto es que Nino Bravo va a estar ahí. Yo creo que desde el minuto uno que salga la canción, que cante uno una de sus canciones, lo vamos a ver ahí sonreír y que va a estar con nosotros. Hay artistas que todavía están pendientes de desvelar, ¿no? Porque yo creo que esto así crea un poquito más de incertidumbre, ¿no? Y de expectativas, pero con los que tenemos ya anunciados ya es un llenazo total. Va a ser inolvidable.
Qué bien.
Vas
qué
a tener
bien.
Razón, que va a haber más, ¿eh, Pulpo?
Claro, hombre, es que estas cosas yo presento unas cuantas, Rosa, y cuando te crees que van a acudir a lo mejor 9 invitados, el evento va cogiendo fuerza y todos los artistas que dicen, oye, que yo no estoy y quiero estar. Al final tienes que echar números y decir, oye, pues es que merece la pena que se vayan sumando todos estos que faltan.
Fíjate, qué bonito va a ser. Desde luego que sí. Bueno, ¿hasta dónde creéis que habría llegado Nino Bravo como cantante si no se hubiera truncado su vida tan joven?
Bueno.
A ver qué dice su hija.
Pues hubiese llegado hasta hoy, ¿no? Hasta ahora mismo él está, quiero decir.
Qué bien.
Sin estar presente y estar vivo, ha llegado hasta aquí. Estando, pues hubiese estado igual y haciendo un montón de cosas porque tenía mil cosas por hacer. Vamos, y proyectos, y yo creo que Nino Bravo, pues lo que sucede es que Nino Bravo murió pronto. Nadie quería que se fuera Nino Bravo y, de hecho, por eso está aquí, porque nadie le ha dejado que se vaya.
Tiene casi 20 años.
Es que es verdad, lo ha definido muy bien. O sea, no vamos a permitir que se haya muerto, siempre hay que recordar.
Que quede en el olvido. Ha llegado hasta hoy y por eso cumplir 80 años no es solo celebrar una fecha, sino en este caso también hacer un alto para mirar atrás y para comprender la huella, la enorme huella que ha dejado Nino Bravo con sus canciones y con esa voz eterna. Y yo espero que hayas disfrutado este ratito tanto como yo preparándolo, porque es que me encanta.
Sí,
me encanta.
Siempre hay un hueco para Nino Bravo. Esa música arriba. Rosa Rosado, mil gracias por este reencuentro con Nino Bravo.
A vosotros siempre, que me lo paso fenomenal haciendo esto, chicos. Un besito
genial
a todos. Adiós, adiós.
Hasta luego, Rosa Rosado, aquí en COPE.
su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, Pedro.